llamada entrante.
El 18 de agosto empezó el 21º Festival Internacional de Escuelas de Cine, organizado por la Escuela de Cine del Uruguay, la ECU, y Cinemateca Uruguaya, que va hasta mañana, 21 de agosto. La selección oficial incluye 62 cortometrajes de 58 escuelas de cine de diversos países del mundo, incluido Uruguay. La programación se puede ver online en el canal YouTube de la ECU. Estamos en contacto con Enrique Buquicchio, director de la ECU y coordinador del festival. Bienvenido, Enrique.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Disculpa por pequeño retraso.
El gusto es nuestro, no hay problema. Bueno, abrieron el miércoles pasado en la sala Zitarrosa y ayer estrenaron los tres primeros programas del festival. ¿Cómo viene?
Divino, divino. La verdad, muy contentos, además de haber tenido por lo menos una apertura presencial. El año pasado el festival había sido totalmente online. Y obviamente se extrañaba enormemente el compartir una sala, ver los cortos en pantalla grande, los encuentros, las charlas sobre cine, en fin. Por lo menos este año tuvimos un pequeño acercamiento a eso en la sala, divina sala además, así que muy agradecido con la Zitarrosa por abrirnos las puertas. Y efectivamente a partir de ayer jueves, la programación y las actividades paralelas, que también las hay, siguen todas online. Se estrenan tres bloques, perdón, de cortos por día, en diferentes horarios, como si fueran funciones de cine, solo que en YouTube, digamos. Con la diferencia de que aprovechando, digamos, la virtualidad y lo online, quedan los bloques online hasta el domingo inclusive. O sea que oficialmente el festival termina el sábado, pero hay un día de chapa, que es el domingo, para que la gente tenga tiempo de ver los cortos. Y sobre todo también para darle tiempo a los cortos que se estrenan el sábado, que es el último día, de que la gente los pueda ver con un poquito más de tiempo, como pudieron ver los otros cortos, ¿no? Claro. Y también votar por los que les gusten más, porque el premio del público lo vamos a contabilizar de esa manera, a través de los likes de YouTube, digamos.
Enrique, lo decía Juli un poco en la introducción de todos los países, las escuelas de cine, los cortometrajes que participan, para refrescar un poquito, 62 cortometrajes de 58 escuelas de varios países.
36 países,
pero el número de postulaciones fue un mayor y de hecho tuvieron un récord de convocatoria. Sí. ¿Esto habla de un auge también en la formación audiovisual?
Creo que sí, sin duda. Digamos, el abrumador número de inscripciones que tuvimos este año, que fue absolutamente un récord, nunca habíamos tenido tantas, yo creo que se explica por varios motivos. Uno, sin duda, es que hay claramente un auge desde hace algunos años ya, ¿no? Pero probablemente se haya visto reforzado en años recientes en la producción de las escuelas de cine en general. Creo que también ayudó un poco el tema de que el año pasado, al haber sido online, el festival tuvo un alcance internacional, que siempre fue un festival internacional, pero una cosa es hacer una convocatoria internacional y limitar la exhibición al medio local, obviamente, porque era en la sala de cine de Cinemateca, y otra cosa es que todo el mundo, los participantes del festival, los realizadores de todos los países y todo el que quisiera pudiera verlo. Entonces creo que el año pasado eso, entre las ventajas que nos dejó la pandemia, estuvo eso, poder abrir el festival a todo el mundo y generar, creo yo, un mayor alcance, ¿no? Y un mayor interés en el festival, que la verdad que estuvo precioso a pesar del formato online. Otra cosa que probablemente ayudó también es que este año nos pasamos a una plataforma de inscripción que es mucho más masiva, que es Film Freeway. La gente inscribía los cortos allí y evidentemente todo el mundo tiene los cortos allí subidos y bueno, y fue muy fácil aplicar. Así que nos taparon a cortos, casi 2.200 cortos de 104 países. Así que se imaginarán la cantidad de material valioso que tuvo que quedar afuera, lamentablemente. Pero bueno, creemos que hicimos una selección lo más representativa posible de la increíble diversidad de propuestas que nos llegaron.
Claro, justamente sobre eso, Enrique, te queríamos consultar. Ante la masividad de propuestas que les alcanzaron, más o menos, ¿qué criterios utilizaron? ¿En qué se basaron a la hora de poder realizar la programación del festival?
Bien, ahí la primera cosa que está bueno decir es que este año, bueno, ya desde el año pasado, pero este año con más razón por la cantidad que eran, armamos un comité de preselección integrado por estudiantes de la escuela, estudiantes de la carrera de realización de la ECU, de varias generaciones, que hicieron un primer visionado junto con parte del equipo, yo mismo, porque evidentemente era imposible que las dos, tres personas que veíamos los 300 cortos que habitualmente recibíamos pudiéramos ver 2.200, ¿no? Así que ese es un primer dato interesante, o sea, la preselección, por lo tanto, una primera mirada sobre el material que recibimos es de los estudiantes mayoritariamente, ¿no? De estudiantes de cine que obviamente permearon con sus subjetividades, con su punto de vista, con sus gustos también. Pues obviamente hay de todo el material que ellos de alguna manera preseleccionaron, hay sí una mirada más académica, entre comillas, más institucional, porque en definitiva la programación la terminamos haciendo desde la escuela, el equipo de la escuela. Y ahí lo que siempre aplicamos es un primer criterio que es, como buen festival de cine que es, más allá de que la característica sea que es cine estudiantil, tienen que ser buenas películas, lo que nosotros consideramos las mejores películas, que no quiere decir necesariamente las películas mejor hechas, entre comillas, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Sino las que nos parecen más interesantes, más valiosas, más arriesgadas, más personales, que abordan temáticas, wow, que a veces uno se sorprende de que estudiantes jóvenes tengan esa inquietud por temáticas muy densas a veces, ¿no? Muy complejas. Por decir una nomás, este año a mí me sorprendió mucho, incluso viendo la selección que quedó, quiero decir, hay muchos cortos sobre la muerte, ¿no? Sobre diferentes formas de abordar la muerte, en el seno familiar sobre todo, lo cual yo creo que no es casualidad, tiene un poco que ver tal vez con lo que nos pasó como humanidad, ¿no? Este último año y medio.
Sí.
Así que bueno, ese es un primer criterio, las mejores películas dentro de toda la diversidad enorme de películas que recibimos. Y después, obviamente, tratar de ser lo más fieles en cuanto a la diversidad de géneros, escuelas y países, tratar de incluir la mayor cantidad de países y escuelas posibles. Obviamente siempre quedan afuera muchas, en este caso más, porque bueno, es imposible, tendríamos que hacer un festival cuatro veces de mayor duración. Pero nos sorprendió que este año, un poco por esta cantidad de cortos que recibimos, se presentaron escuelas que nunca se habían presentado en los 20 años anteriores del festival, y eso está buenísimo. Nos permitió incluir por primera vez escuelas de países como Malasia, Irán, Taiwán, Canadá, Estonia, Montenegro, países que nunca habían ni siquiera aplicado el festival. Así que eso es genial. Y es bueno, y después los géneros, ¿no? Ficción, no ficción, animación. No ficción, está bueno aclarar también que hasta el año pasado se llamaba documental la sección, y entendimos que necesitábamos una denominación un poco más abarcativa, porque había trabajos más de corte experimental que por ahí no eran estrictamente un documental y a veces no sabíamos muy bien dónde ubicarlos. Y bueno, por eso renombramos esa categoría como no ficción.
Bien, además de la proyección de cortometrajes, el festival cuenta con actividades paralelas que sobre todo son dos encuentros, importantes encuentros gratuitos a través de Zoom. Ayer fue el encuentro con Jonás Trueba, un director español, que para los que lo perdimos, ¿eso va a quedar colgado en YouTube o fue solo la reunión de ayer de Zoom?
Seguramente lo subamos, y no sé si la versión completa, capaz que una versión ligeramente editada, porque estuvimos una hora y media, pero probablemente lo compartamos, sí. Estuvo muy muy buena la charla con Jonás.
Sí, y hoy hay una segunda oportunidad, y es a las 18 horas con la directora y guionista paraguaya Paz Encina. Una de sus películas más destacadas son, bueno, lo que fue su ópera prima, Maca Paraguaya, Ejercicios de Memoria. ¿Por qué estos dos directores? ¿Fueron elegidos por los estudiantes, por los docentes? ¿Por qué esta elección?
No, son elegidos por nosotros como equipo de gestión y de programación del festival. Siempre tratamos de acercar personalidades interesantes, digamos, no necesariamente atractivas para los estudiantes, esto está bueno decirlo, o sea, probablemente si le dijéramos a los estudiantes a qué cineasta querrían tener, probablemente nos dirían nombres que son imposibles de tener, pero probablemente no nos hubieran mencionado, por ejemplo, a Paz Encina, no porque no la conozcan necesariamente, sino porque por ahí, nada, hace un tipo de cine que no es como el de la elección más obvia, ¿no? Pero justamente por eso nos parece que es el ámbito ideal un festival de escuelas de cine destinado principalmente a estudiantes de cine para acercarnos y para conocer las motivaciones, los proyectos, los conceptos que manejan cineastas que tienen como una mirada muy personal, ¿no? Sobre el cine y sobre la forma de hacer cine, sobre todo. Y más en estos tiempos donde de nuevo, por diferentes circunstancias que hemos atravesado como humanidad, hemos tenido que reinventarnos en muchas de nuestras profesiones, ¿no? Nos pasó en la escuela, nos pasó en los trabajos, y nos pasa también en la producción de cine. Y en este caso, estas dos personalidades, yo creo que tienen, además de ser autores de un cine muy interesante, tienen como una posición filosófica y ética sobre el hecho de hacer cine, que me parece súper valiosa que un estudiante de cine la conozca, y la conozca de primera mano, ¿no? Yo cuando era estudiante de cine, digamos, agradecía, probablemente en su momento no lo valoré tanto, pero agradecía cualquier oportunidad que tenía de encontrarme y de poder dialogar y poder preguntarle a un cineasta, más allá de si fuera un cineasta admirado o no por mí. Muchas veces me pasó de encontrarme, y me pasa hasta el día de hoy, de encontrarme con cineastas que por ahí su obra no la conozco mucho, pero por su cabeza, por su filosofía, en cuanto a producción y a realización de cine, hay una conexión interesante, ¿no? Y bueno, ese un poco fue el criterio. Y además son cineastas los dos que están en absoluto auge, ¿no? Yo qué sé, Joná, por ejemplo, ayer nos contaba que está en etapa de postproducción de dos proyectos. Uno se estrena ahora en el Festival de San Sebastián, y Paz Encina también está terminando su nueva película. Entonces, me parecía que estaba bueno hablar con cineastas, tomarlos en plena etapa creativa, digamos.
Y son directores también que tuvieron sus películas en cartelera en Cinemateca, digamos, que se pudieron ver en Montevideo recientemente.
Sí. Bueno, en los dos casos, pero en particular en el caso de Paz Encina, si no fuera por una institución como Cinemateca, probablemente su cine no lo hubiéramos visto por acá. El de Jonás probablemente tampoco, de hecho se conoció solo a través de Cinemateca. Pero en el caso de Paz Encina en particular, ¿no? O sea, claro. Creo que además es probablemente la directora que abrió el camino para lo que es hoy el cine paraguayo, ¿no? Un cine que hasta hace pocos años, por lo menos para el público promedio, no existía, ¿no? Probablemente tampoco lo exista todavía, y eso también es un poco la razón por la que la invitamos, porque nos parece que hay un cine valioso ahí que está bueno conocer.
Enrique, justo hablando un poco de esto, y algo que mencionabas a lo largo de esta charla, que era sobre las temáticas densas, temáticas que abordan la muerte. Ayer justo se estrenó el documental Después del Silencio, que aborda la figura de Blair, relatada a través de su hijo y de su nieta. Sí. En relación a esto, ¿qué otros estrenos tenemos para hoy? ¿Cómo sigue el programa del festival?
Bueno, tengo que abrir un PDF, que tengo que ver la programación, si querés títulos, pero lo que sí te puedo decir es que en los tres bloques de programación hay, que se estrenan por día, digamos, hay sí. Material nacional y extranjero, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el primer bloque, que es ahora a las 16, de hecho está conviviendo con nosotros, pero no se asusten que lo pueden ver más tarde, porque, como decía, queda colgado en la web. Hay un documental, por ejemplo, muy interesante, que es como antropológico, si se quiere, de las mujeres de herencia indígena de nuestro país, que se llama El bastón de la palabra, que es producido en el marco de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, que me parece muy, muy atendible. Después, esta noche, por ejemplo, en el programa de las 22, a propósito de la FIC, otro corto de la FIC que se va a ver, que lo proyectamos el otro día en la Sala Zitarrosa, es Noctilucas, Poesías en la Noche, un trabajo experimental de no ficción muy interesante sobre la poesía y la ciudad, que la verdad que fue un precioso descubrimiento de este año. Y eso en cuanto a lo nacional, aunque también hay obviamente ficciones, ¿no? Por ejemplo, hay un corto de egreso de la carrera de realización cinematográfica que justamente está dirigido por Elisa Blair, la nieta de Blair que mencionabas recién en este otro documental. Elisa es alumna egresada aquí de la ECU, de hecho egresó el otro día, el miércoles, en la ceremonia de apertura, y ese corto de ella que se llama No viene la tormenta, que es una ficción, lo pasamos hoy a las 20. Y después de los extranjeros, destacaría, por nombrar solo dos nomás que me parece atendibles, uno es En busca de Tirfas, que es una película de ficción realizada en un campamento de refugiados saharauis en pleno desierto del Sahara. Es el tercer año que tenemos una película de esa escuela, la Escuela de Formación Audiovisual de los saharauis, que son un pueblo hermano divino que viven en condición de refugiados de hace casi 40 años, así en pleno desierto del Sahara, ¿no? En territorio argelino, y es increíble que hace unos años hayan fundado una escuela de cine para formar cineastas en medio del desierto. Y bueno, esta película que hicieron allí egresados de esa escuela la pasamos en este bloque de de ahora, de las 4 de la tarde. Y otro que podría mencionar, que realmente, de vuelta, la no ficción, que, la verdad que en la no ficción hemos visto trabajos súper, súper interesantes, es Square Eyes, o Ojos Cuadrados, vendría a ser la traducción medio literal, que es un corto belga de la escuela INSAS de Bélgica, que es un documental sobre una forma muy particular de rebelión a través de una especie de puesta en escena o de representación contra este estado de vigilancia en el que vivimos ahora con el tema de las cámaras que nos inundan por todos lados, incluyendo la calle, los barrios, los vecindarios. Es una propuesta súper, súper interesante que les recomiendo mucho ver y va en el bloque de las 20 horas. Pero como decía, se estrenan a esa hora y quedan online hasta el domingo a la noche.
Recordamos que el canal de YouTube lo encuentran buscando EQ, simplemente en el buscador de YouTube.
Sí, EQ Cinemateca o EQ Cine UI, o si no, si van a nuestra web, allí hay un enlace en la misma home, en la portada de nuestra web, que van derecho al canal. Y ahí se van a encontrar con listas de reproducción, programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. Cada programa, digamos, es una lista de reproducción que incluye un grupo de 6, 7 cortos más o menos, con un criterio, esto está bueno decirlo también, siempre nos preocupamos por no volcar los cortos ahí en YouTube y que la gente no sepa qué ver o los vea de manera desordenada, que obviamente también se puede hacer si uno quiere, pero el criterio, este medio curatorial, si se quiere, es poder ofrecer un sentido a cada bloque de programación, ¿no? Que el orden en que se ven las películas tiene un sentido también. Si bien son películas independientes, por supuesto, uno empieza a verlas y si sigue el orden que les proponemos, tiene un sentido porque empieza con un corto más breve, de alguna manera las temáticas y las duraciones se van como complejizando a medida que avanza el programa y de vuelta se combinan géneros, procedencias, escuelas, formatos, y eso es un poco el criterio.
Para finalizar brevemente, porque nos estamos quedando con poco tiempo, y también hablar un poco sobre la parte más de docencia y las experiencias de los estudiantes, es importante señalar que paralelamente mañana a las 16 horas se va a realizar por segunda vez el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, que tuvo también, como decíamos, el año pasado su primera experiencia. Sería bueno que nos pudieras comentar un poco con respecto a esto también, Enrique.
Sí, tal cual. De vuelta, es una de las oportunidades que encontramos con este escenario de virtualidad el año pasado. Dijimos, bueno, ¿qué actividades paralelas podemos hacer, ya que no podemos traer invitados? Bueno, generemos un encuentro entre estudiantes de cine, digamos. ¿Qué tal si logramos esto que no se puede hacer ni siquiera en la presencialidad cuando no había pandemia, ¿no? Poder traer a todos los participantes del festival que presentan sus cortos a reunirse con sus pares de aquí de Uruguay. Lo logramos el año pasado a través de Zoom, a través de Internet, y este año la idea es repetir la experiencia. Obviamente está abierta la participación no solo a directores o directoras cuyos cortos están participando del festival, puede participar cualquiera, no es necesario tampoco ser necesariamente estudiante de cine o audiovisual, pero sí les vamos a dar prioridad a ellos por un tema de cupo. Creo que igual va a haber lugar para todo el que quiera participar. Y la idea es esa, pues generar un encuentro donde los chicos y chicas puedan intercambiar inquietudes, experiencias, nada, lo que se les ocurra en realidad. La moderación, esto es importante decirlo, va a estar a cargo de estudiantes de aquí de la carrera de realización, que les propusimos no solo moderar el encuentro, sino también que ellos propusieran las temáticas a abordar, las líneas temáticas a abordar. Esto también lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien porque de alguna manera, al ser un encuentro de estudiantes, no tendría sentido que seamos nosotros, los docentes o los directores de escuela, quienes propongamos de qué se va a hablar, ¿no? Es un encuentro de estudiantes, por lo tanto, las temáticas las tienen que proponer ellos. Y está buenísimo, estuvo buenísimo el año pasado y seguro va a estar buenísimo este año también. Vamos a contar con traducción simultánea en vivo, inglés-español, así que la idea es que puedan participar, como seguro va a pasar, estudiantes de varias nacionalidades y varias lenguas.
Bien, pueden encontrar, para los que nos están escuchando, pueden encontrar el catálogo, la programación, toda la información para acceder a la charla con Paz Encina o al Encuentro Internacional de Estudiantes que hablábamos recién en la página de la ECU.
Exacto, sí, ahí está toda la información. Para los encuentros online está bueno aclarar que tienen que escribir al mail de la ECU, al mail del festival, perdón, y nosotros el acceso, el mail del festival lo van a encontrar ahí en la página, pero es festival@ecu.edu.uy, simplemente con su nombre y a qué escuela pertenecen, en el caso de ser un estudiante, sino simplemente con solicitar el acceso, se lo mandamos un par de horas antes del inicio de la charla, de la actividad, ¿tá? Obviamente sin costo.
Buenísimo, Enrique, muchas gracias por estos minutos aquí en...
No, gracias a ustedes, un placer la charla y los esperamos por el festival.
Conversamos con Enrique Buquicchio, director de la ECU, la Escuela de Cine del Uruguay. Ya volvemos para el cierre de Comunidad Udelar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.